¿Cómo están, amigas, amigos de la Palabra de Dios para hoy? Qué placer saludarles. Es un gusto realmente estar compartiendo estos momentos con el estudio apasionante del Evangelio de Lucas. ¿Cómo citar a Esteban? Vamos a leer el versículo 27 de Lucas capítulo 20. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues siete hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero y así todos los siete, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Mire, los saduceos eran materialistas. Ellos aceptaban como autoridad solamente los cinco libros de Moisés. Ellos rechazaban los escritos de los profetas. No los aceptaban como parte de las escrituras. Y si usted se enredaba en una discusión con ellos y citaba los salmos o citaba los profetas, ellos lo rechazaban por no tener autoridad. Solamente reconocían los cinco libros de Moisés. La intención de ellos en este pasaje era hacer que la resurrección pareciera tan ridícula que las personas dijeran, eso es algo tonto. Y de esa manera rebajar cuidadosamente la idea de la resurrección. Pero Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Como yo entiendo, el propósito de Dios para el matrimonio es establecer un ambiente sano y bello en el cual crezcan los hijos al ser traídos al mundo. El plan básico para el matrimonio es que debemos reproducirnos, que debemos ser fructíferos y multiplicarnos y poblar la tierra. Ahora bien, en el cielo los ángeles no se reproducen. No nos reproduciremos. De esa manera, no es necesario el matrimonio. Seremos como los ángeles. Muchas preguntas surgen en cuanto a esto. Por ejemplo, ¿nos conoceremos en el cielo? Y por supuesto que sí. No seremos más tontos allí de lo que somos aquí. La Biblia dice que nos conoceremos incluso como somos conocidos. Pero, ¿qué clase de relación tendremos? Es otra pregunta. Sin duda más profunda, más rica que cualquier relación que hayamos experimentado aquí en la tierra. Ahora bien, ¿cómo será? Dios no nos da los detalles. Él solamente nos dice que seremos como los ángeles. Hay algunas pobres personas que piensan, bien, si yo no puedo estar casado en el cielo, no quiero ir allí. La alternativa no es muy placentera. Y no hay nada que indique que usted podrá estar casado en ese lugar tampoco. Yo no tendré este cuerpo en el cielo. Nosotros sabemos que cuando este envase terrenal, es decir, este cuerpo, sea deshecho, tendremos una morada de Dios no hecha por manos, eterna en los cielos. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Bueno, usted dirá, pero ¿qué acerca de la resurrección del cuerpo? ¿Qué acerca de ello? El apóstol Pablo dijo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y el apóstol decía, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Esto está en Primera de Corintios, la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a los corintios, en el capítulo 15, desde el versículo 35 al 37. créame, siento pena por usted si es que tiene tanto amor por su cuerpo que quisiera llevárselo al reino de los cielos. Como leíamos, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Reitero, usted puede encontrar esto que hemos leído en la primera carta que le escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en el capítulo 15, desde el versículo 37 al 44. Así que, estimado oyente, el cuerpo que emerge no es el cuerpo que fue plantado. Todo lo que hicimos fue plantar un grano desnudo. Dios le da el cuerpo que le agrade a Él. Así que ellos no entendieron a Jesús. Por eso leemos: entonces, respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. Mi nuevo cuerpo, estimado oyente, es indestructible, eterno en los cielos. La morada de Dios, no hecha por manos, es eterna en los cielos. Así que es mejor que le guste su cuerpo nuevo, porque será en donde usted habrá de estar. El verso 36 de Lucas, capítulo 20, nos dice, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Espera un momento, di algo, Jesús. Estas personas no creen en la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, es lo que dice el versículo 37, es lo que está diciendo Jesús. Vea usted, estos hombres, aceptando solamente los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, sostenían la posición de que no hay resurrección. Sin embargo, allí había muchos argumentos anteriores al tiempo de Cristo de cómo otros buscaban probarles la resurrección, porque ellos solo aceptaban a Moisés como autoridad. Nunca nadie les había presentado desde los escritos de Moisés alguna prueba de la resurrección. Así que Jesús regresa a Moisés cuando dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Jacob, en el tiempo en que Moisés estuvo delante de la zarza, hacía ya 400 años que había muerto. Isaac y Abraham, más años aún. Aún así, Dios, cuando habla con Moisés desde la zarza, le dice, yo soy el Señor, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Jesús añade, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Declarando que 400 años después de su muerte registrada, Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos en otra dimensión, en otra esfera, pero aún vivos, porque Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Y los escribas, cuando oyeron esto, dijeron, esto está muy bien. Ellos nunca habían sido capaces de argumentar este caso con los saduceos. Pero cuando ellos oyeron el argumento que presentó Jesús, estaban complacidos con él y dijeron, ¡Ey, eso está bien! Tú los sacudiste, los tienes atrapados. Y así le contestaron a Jesús diciendo, respondiéndole a algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Esto es bueno. Y no osaron preguntarle nada más. Entonces él les dijo, ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Sí, uno de los títulos para el Mesías era Hijo de David. Hijo de David era un título mesiánico, porque ellos buscaban algún descendiente de David que se levantara en poder y autoridad para establecer el reino y para derrocar al poder romano. Hijo de David, un título muy común para el Mesías. Así que él les dice, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Note que la palabra Cristo es el griego para el hebreo Mesías. El verso 42 nos dice, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos. Aquí está haciendo referencia, estimado oyente, al Salmo 110. Dijo el Señor, esto es Yahvé, o Jehová, a mi Señor, Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Creo que es importante que nos demos cuenta que estamos tratando con una cultura que es fuertemente patriarcal. Los padres son la autoridad. No importa cuán mayor sea él mientras viva, él es quien gobierna sobre la familia. Usted podía estar casado, tener sus propios hijos, sus nietos, pero si su padre aún estaba vivo, él era quien gobernaba. Ningún padre jamás en esa cultura hubiera llamado a su hijo Señor. Ese era el título para el padre, para el patriarca de la familia. Él era quien gobernaba. Así que ningún padre jamás le diría a su hijo Señor utilizando ese título. Por eso es que Jesús dice, miren, si es el hijo de David, ¿cómo es que David lo llama Señor si es el hijo? Y por supuesto, no tuvieron respuesta. Ahora le invito a que leamos el versículo 45. Y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, él ahora se vuelve hacia sus discípulos, todas las personas le están escuchando, y Jesús dice, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Tenga cuidado de aquellos que buscan hacer un espectáculo público. Por hipocresía hacen largas oraciones, devoran las casas de las viudas. Ellos aman el honor, aman los saludos, la adulación de los hombres. Oren por ellos porque Jesús dice, ellos recibirán mayor condenación. Entramos en el capítulo 21, estimado oyente, y el versículo 1 nos dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la ofrenda. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Una blanca era la 16/16 de un centavo de dólar. Aquí están estas personas ricas dando sus ofrendas, y esta pobre viuda sube, y allí en el templo las cosas ofrecidas eran anunciadas haciendo tocar bocina. Y entonces ellos las echaban en ese preciso momento. Pobre viuda, echando sus dos blancas. Pero leemos, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Es una cosa interesante en la economía de Dios, que no es la cantidad que usted dé, sino cuánto le cuesta a usted dar lo que da. Muchos de los que están dando menos en la economía de Dios están dando más. La cantidad es inmaterial. El tema es, ¿cuál es el sacrificio? ¿Qué es lo que le cuesta a usted dar lo que da? Recuerda, estimado oyente, cuando David quiso comprar la era de Arauna, porque el ángel del Señor se había detenido allí en la era de Arauna, y David quería comprarla y ofrecer sacrificio a Dios. Arauna dijo, tómala para ti. David dijo, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y David insistió en comprarla. Él no lo tomaría como un regalo porque él quería dárselo a Dios. Y él dijo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¿Qué es lo que le cuesta dar? Así es como Dios mide las ofrendas. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En el libro escrito por el historiador Josefo, La Guerra de los Judíos, en el libro 5, capítulo 5, él da una descripción interesante del Templo de Jerusalén. Habla acerca de esas grandes columnas blancas de mármol. Cada columna era de una sola piedra de sólido mármol blanco, y todo alrededor lleno de escudos de oro. Así que si usted miraba el templo, el reflejo del oro era tan tremendo que era como mirar al mismo sol. Usted no podía mirar al templo cuando el sol se reflejaba en esas placas de oro. Sería terrible para sus ojos. Es como mirar el sol en un espejo. Josefo describe la belleza y la gloria de ese templo que fue construido por Herodes. Así que algunos de ellos estaban hablando con Jesús acerca del templo, de cómo estaba adornado con esas piedras, esas hermosas torres de mármol, el oro, la plata y las puertas de metal y todo lo que había a su alrededor. Y él dice, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Hoy en día, cuando usted va a Jerusalén, cuando usted camina junto al muro occidental que guía hacia el área del monte del templo, allí se han hecho excavaciones sobre el lado derecho del camino. Se han hecho excavaciones por debajo del pavimento, que era la vía romana que pasaba por debajo del valle de Tiropeón, y han excavado hasta el nivel del camino de los tiempos de Cristo. Allí abajo en el pavimento, que estaba hecho de grandes piedras, allí están esas piedras enormes que fueron empujadas desde los muros y que se estrellaron en el valle cientos de metros abajo, rompiendo así el pavimento. Mire, yo bajé hasta ese lugar, toqué esas enormes piedras, y me maravillé ante ellas, porque al mirarlas me di cuenta de que estaba viendo el cumplimiento de la profecía de Jesucristo. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellas llenaron el valle de Tiropeón con piedras que fueron empujadas desde el templo. Allí las observé estrelladas contra el suelo. Cuando estuvimos en el Gran Cañón, allí hay un área donde llevamos a un grupo de niños. Ellos comenzaron a lanzar piedras hacia el acantilado. Allí hay más de 900 metros. Era asombroso ver el momento en que esas piedras iban cayendo, antes de chocar con el fondo. Luego, el choque de esas piedras con el fondo, por supuesto, haciendo eco en el cañón. Pero aquí estamos hablando de los soldados romanos cuando destruyeron el templo empujando las piedras. Y todo ese valle fue lleno por los escombros y las piedras que ellos empujaron por encima de los muros en el momento de la destrucción del templo. Así fue que se cumplió literalmente la profecía de Jesús cuando él dijo, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. De esa manera, cuando usted va hacia el monte del templo, no hay evidencia ninguna del lugar en donde estuvo en pie el templo de Salomón. El monte del templo que él construyó está allí. pero no hay evidencia del lugar en el cual estaba el templo. ¿Por qué? Porque no quedó ninguna piedra en su lugar.